Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música, programa de Radio Martí hecho pensando en ustedes. Vamos a hablar hoy de la variedad tan rica de la música cubana en géneros. La trata de esclavos en la Cuba colonial hizo que se reunieran en la isla distintas culturas e instrumentos musicales, calese nacionalizando y mezclándose con festividades, expresiones y celebraciones fundamentalmente españolas, conformaron en la música cubana una formidable amalgama, que tomó camino propio después, ¿no?, conformando una música popular de increíble polirritmia y riqueza. Para la época en que el transporte de Europa hacia las Américas era predominantemente por mar, la posición de Cuba en el mar de las Antillas fue tremendamente favorable. Cuba era escala ideal para las compañías de espectáculos musicales de todo tipo que venían de Europa a países de América, pues además de brindar un descanso y abastecer los buques, tanto Santiago de Cuba como La Habana ofrecían un marco ideal para que esos shows comenzaran a ganar dinero y disminuir los costos aún antes de llegar a otros destinos. Se cuenta que en el campo de la canción, las compañías operáticas que aprovechaban la boyante economía de los más acomodados santiagueros, por ejemplo, en Santiago de Cuba, más que suficientes para llenar los teatros, efectuaban la puesta en escena, pero en aquellos tiempos que no existía el aire acondicionado y el calor que se mete en Santiago de Cuba era algo tan espantoso, que tenían que dejar las puertas laterales de los teatros abiertas. Y los trovadores, que siempre estaban más atrás que los corrales, en un centavo en el bolsillo, se paraban al lado de aquellas puestas a escuchar y disfrutaban de las arias o las piezas musicales de la zarzuela que los influenciaba para sus creaciones posteriores. La tonadilla escénica española y las coplas que llegaban de España fueron alimentando la imaginación de los creadores cubanos, y así de mil formas más fueron surgiendo géneros, digamos como la habanera, que fue de los primeros, ¿no? La habanera es un género musical originado en Cuba en la primera mitad del siglo XIX. La primera habanera documentada se llamaba El amor en el baile, y fue publicada su texto en el periódico literario habanero La Prensa, 13 de noviembre de 1842. Así que su ritmo era de 60 pulsaciones por minuto, con compás binario. O sea, era una danza a tiempo lento, cantada con ritmo muy preciso, formado por, en una parte, corchea con puntillo, semicorchea, o con semicorchea, corchea, semicorchea, en fin. Y en la otra con dos corcheas, ¿vale? Puede ser puramente instrumental, aunque lo habitual es que sea cantada. Es un género adaptado y usado por diferentes formaciones musicales, grupos corales, bandas de música, tunas, rondallas, etc. Aunque después el bolero se la va apropiando y se cantan muchas habaneras con una entonación y con una forma de tocar más propia del bolero que de la habanera, pero la letra cabe perfectamente. Una canción que muestra de lo que estoy diciendo, que fue concebida como habanera, fue el poema de Guillermina de Aramburu, que la princesa eterna de la trova, María Teresa Vera, le puso música. 20 años.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
La guaracha es uno de los géneros musicales cubanos que mejor refleja el carácter de cubano. El nombre resulta herencia de un género bailable español que viene del siglo XVIII y que se hizo popular en Cuba por el siglo XIX, pero se fue transculturando hasta formar parte con todo derecho de la gran familia de son cubano.
En la fonda de la chicharra hay un rabo con arroz que le zumba la malanga y le ronca el quimbombo. Hay arroz con calamares, mucha clase de frijol, pero el chino camarero es de todo lo mejor, porque cuando grita, lo grita así.
Ahora, es antiquísima la guaracha y sus críticas, y hay críticas tremendamente hostiles sobre la guaracha desde los finales del siglo XVIII en España y comenzando el siglo XIX en Cuba, más o menos, como la del periodista Buenaventura Pascual Ferrer, que era un crítico de un tabloide que se llamaba El Regañón de La Habana. Y en 1801 publicó una crítica, textualmente decía: ¿cómo es posible que haya quien guste oír cantar La Morena, que es la canción menos mala quizás de cuantas corren por ahí en boca del vulgo? ¿Qué diré de La Guabina, que en la boca de los que la cantan sabe a cuántas cosas puercas, indecentes y majaderas se pueda pensar? Pero quizás como premonición de lo que vendría después como reggaetón, se impuso. Y importantes historiadores señalan la existencia de libros o cancioneros de guaracha de fecha tan temprana como 1867, hay uno de 1882, en fin. Un nutrido grupo de músicos, a partir de los años 40, incorporaron guarachas a su repertorio. Sobre todo por el ritmo contagioso y sus temas tan simpáticos, tenían la virtud de dibujar caricaturas sobre hechos de la vida cotidiana con esa gracia y agilidad mental, que es una característica a la vez que una bendición que el ser supremo o la intensa mezcla de raza y etnia regaló a los cubanos. Adiós, compa y gato, del llamado rey de la guaracha, Antonio Benito Fernández Ortiz, Ñico Saquito.
Adiós, compa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar.
¿Por qué?
Por decirme gato. Aquí hay gato encerrado y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. el gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos tarros.
¡Tú ven! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme. Dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, le dicen
¡ay, ay! ¡Lo mato! ¡Ay, ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme.
Claro que la evolución de la música es muy amplia y corre en muchos sentidos. Y más con la multitud de influencias que tuvo la música cubana para su conformación y su personalidad propia, ¿no? El baile nacional cubano fue declarado el danzón. Pienso que por su elaboración, elegancia a nivel técnico y todas esas virtudes que lo adornan, para mí el baile nacional es el son, pero la belleza del danzón es innegable. Se hizo público en 1879, el 1 de enero, en el baile del Liceo de Matanzas. El complejo de danzón incluye una serie de modalidades de baile cuyo origen se encuentra en la contradanza, la danza cubana como variante de danzón, danzón cantado, danzonete. Pues ya la influencia del son en el tercer trío en el danzón, danzón de nuevo ritmo con el caño, de donde sale el mambo, el chachachá, el tiratira de Pancho Bravo, el chaonda de Lazarito con Aragón. En fin, hay tantas variantes que incluso el zongo, que es una expresión eminentemente sonera, sale de una orquesta que en aquel momento tenía formato de charanga, me refiero a Bambán, porque Formel, su formación fue totalmente charanguera, porque tocó con el maestro Rubalcaba, después tocó el bajo en la orquesta de La Habana Libre, pero tenía mucha, y lo que quería, y después tocó con Revés, que era una charanga, que se fue transformando ya con la entrada misma de Formel, se empiezan a meter instrumentos electrónicos, ¿no? El danzón originalmente era un baile de cuadrilla, o sea, era un grupo que realizaba coreografías, y ya se habla de danzones. Bueno, a partir de 1855 y esos bailes con las danzas y todas esas cosas se venían manifestando. Y empezó a mencionarse el danzón en 1872, que entonces eran piezas muy similares a las llamadas contradanzas. Hay maravillas de danzones. Incluso en el maestro Arcaño ofrecía danzones instrumentales basados en piezas clásicas. Muchas piezas clásicas se llevaron a danzón. También como muchas canciones de la trova se llevaron a danzón. Pero este que les voy a poner es el favorito del Mago Las Teclas, Don Antonio María Romeo. Pero se lo vamos a poner no por la orquesta de Don Antonio, porque hay una versión de la flauta mágica, que es el danzón en cuestión. Yo recuerdo de hablar con Mario Romeo y preguntarle, ¿cuál era el danzón favorito de Don Antonio? La flauta mágica, sin discusión. Le encantaba, le fascinaba. Era de los números que él compuso, era el que más le gustaba. Pero vamos a oírlo en la virtuosa interpretación de la Orquesta Aragón y Richard Ewe. La flauta mágica.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Ya de bolero hemos hablado algunas veces. En 1883 fue que el maestro Pepe Sánchez compone Me Entristeces, Mujer, que el público rebautizó como Tristezas. Pero desde esa fecha para acá, existen miles de boleros como máxima expresión de las relaciones sentimentales entre los seres humanos. Y Solina Carrillo fue una de las maestras repertoristas de más categoría en Cuba. Con una larga y rica historia de su quehacer en la música, hizo este bolero que le dio la vuelta al mundo. Algún día vamos a hacer algún programa y Solina, que se lo merece. Yo recuerdo que cuando yo fui con mis hijos para que Germán pasara la evaluación como guitarrista y cantante, porque era el único de mis hijos que todavía Ari era muy chiquito. Pero yo tenía la costumbre de montar con mis hijos canciones y cantar las tres voces y eso, ¿no? Y para probar el audio, yo canté con ellos una canción. Y Solina llegó temprano, que era parte de jurado, evaluador, se sentó en el medio de la platea, que es Teatro América, vacío. Entonces, cuando terminamos, yo fui a darle un beso. Me dijo, oye, ¿por qué no haces un trío con tus hijos? Dije, no, hay mucha diferencia de edad. No, no, ya ellos, no, pero están maravillosos. Y yo decía, gracias, te lo agradezco mucho. Y felicidades, porque enteré que la Pantoja, Isabel Pantoja de España, te montó dos gardenias. Ha sido un éxito tremendo. Y me dice, no la soporto. Y le digo yo, ¿a la Pantoja? Y dice, no, a dos gardenias. Y yo, ¿cómo dos gardenias, Solina? Sí, no la soporto. Pero si esa es tu pieza, yo creo que la he dado la vuelta al mundo. Y dice, sí, está bien, pero no la soporto. Después me enteré por qué. Fue una canción que ella hizo como muestra de desprecio a un hombre. Y resulta que es la que más triunfó. Pero bueno, esa es la historia, en detalle se las hago otro día cuando le dedicamos el programa a Isolina. Dos gardenias de Isolina Carrillo por Ibrahim Ferrer.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Después vino la época de que se pone de moda el cha-cha-cha.
Siempre en su casa presente están el bodeguero y el cha-cha-cha.
Claro, esto es diacrónico. No puede ser sincrónico por épocas, detallando épocas, porque hay decenas y decenas de ritmos en Cuba y no nos alcanzaría la vida entera para reflejarlo con dignidad. Pero sí algunos de ellos, la selección que hicimos, ¿no? El cha-cha-cha se crea desde la Orquesta América. El hombre que mejor lo razonó en las entrevistas que le hicieron, el que mejor lo razonó, es el que reclama, es uno de los que reclama la paternidad de cha-cha-cha, el maestro Enrique Jorrín Oleaga. Nacido en Candelaria, Pinar del Río, el 25 de diciembre de 1926. Es curioso, Jorrín tuvo una vida muy... muy curioso. Su papá había participado en la Segunda Guerra Mundial como soldado del ejército norteamericano y murió en combate. Y era sastre y clarinetista de orquestas populares. Él desde muy pequeño se dedicó al estudio de la música. A los 11 años de edad creó e interpretó su primer danzón llamado Hilda con una orquesta que se llamaba Selección. Posteriormente integró otras agrupaciones donde se significaron mucho. Alcaño y sus maravillas. Fue una de ellas, la Orquesta Ideal, por Joseito Valdés Catani, que era su director. A los 12 años escribió la parte de violín de uno de los danzones más significativos que aún forma parte del repertorio de la Orquesta Enrique Jorrín. Osiris, un clásico de la música cubana. Fue violinista inicialmente de la orquesta del Instituto Nacional de la Música bajo la dirección de González Mantici. Y en 1941 ingresó en la orquesta danzonera de los hermanos Contreras. Y de ahí pues es que pasó al caño, ¿no? Estando en la Orquesta América en los inicios de la década de 50, creó una nueva forma musical que denominaron cha-cha-cha, de 1954 a 1958 permaneció en México. Y después, cuando hizo su orquesta, pues bueno, ya viajó por varios países del mundo en 1964. Y en 1954, cuando se separa de la América, de Ninón Mondejar, Jorrín funda la orquesta que llevó su nombre. Jorrín murió a los 60 años, el 12 de diciembre de 1987, estando su orquesta actuando en el Teatro de la Ciudad en México. Su deceso privó a la música cubana de uno de sus compositores más notables. Además, era un hombre que era una bella persona, fanático de la pelota. Vamos a escuchar Miñoso al bate. Orestes Miñoso, ustedes saben quién fue, Mini Miñoso, uno de los grandes peloteros que jugó en Grandes Ligas, ¿no? Este chachachá lleva su nombre, Miñoso al bate, por Jorrín. Otro género que se las trae es la rumba. El complejo de las rumbas, que es como debiera decirse, porque la rumba tiene tres hijos, pero una cantidad tremenda de modalidades y de denominaciones. La rumba capetillo, no sé, la rumba caballo que le llaman, la rumba de cajón. Algunos lo tocan con brazaletes de caracoles que suenan, o cascabeles. Hay una gama muy grande, pero la rumba, en su, para hacer un extracto, ¿no?, se toca con tres tumbadoras, después ya con cuatro tumbadoras, el salidor, que es la más grave, el 3-2, que le llaman así porque ya se empezó a utilizar dos tumbadoras, que distribuye mejor la polirritmia en diversos sonidos por la afinación de los tambores, y el quinto es que, al revés de los tambores de índole folclórica, como los batá, los tambores yuca, todo ese tipo de tambores, donde el que improvisa, el que habla, el que cambia el ritmo, que lleva la voz cantante, es el más grave. En la rumba es el más agudo, el quinto, el que improvisa. El que va, por decirlo de alguna forma, libre, mientras el salidón marca el paso y el 3-2 hace la polirritmia que llena, ¿no? Y se toca también con el catá, un pedazo de caña brava o una cajita china con dos baquetas, en la misma tumbadora se hace. Hay quienes se agrega también un golpe de chequeré y la clave, fundamental, la clave de rumba. Hay tres formas fundamentales. El yambú, donde no se vacuna, el más lento, el que bailan los viejos elegantemente. El guabancó, que es el más sensual de todo, que es una batalla entre el bailador y la bailadora. El bailador hace el gesto público del vacunado y la bailadora se tapa con coquetería, huyendo el acople del macho con la hembra, ¿no? Y es un baile bellísimo, una sensualidad impresionante. Y la columbia es el baile originalmente, ya venía la baila las mujeres también, pero es un baile para hombres solo, diseñado para hombres solo, donde los bailadores demuestran sus habilidades como tales. Y lo hacen de forma tal que a veces imitan a peloteros, a boxeadores, pero lo cierto es que las virtudes que hace, tiene al suelo, saca el cuchillo, es impresionante, pero los buenos rumberos tienen condiciones atléticas. Vamos a ir a uno de los grupos insignia de la rumba cubana, los Muñequitos de Matanza. Los muñecos que se formaron en el barrio de la Marina oyeron por radio un guaguancó de un grupo que se llamaba Lulú Yoncori, de Alberto Sayas, el melodioso, que era el Vive Bien, que cayó simpático y curiosa y extrañamente lo radiaron. Y entonces cuando ellos estaban en la Marina, en un bar, estaba conversando y dice, ven acá, pero si es lo mismo que hacemos nosotros. Y entonces ya decidieron organizar la presentación y desde entonces los Muñequitos de Matanza es uno de los grupos de más prestigio de la rumba cubana en el mundo entero. El chisme de la cuchara. Después hay toda una serie de ritmos que van surgiendo a partir de los ya creados, se van estilizando, pero uno que gustó horrores, gustó muchísimo, fue La Pachanga.
Señores, que pachanga, me voy para la pachanga. Mamita, que pachanga, que buena es la pachanga.
Señores, que pachanga.
Eduardo Davidson, su nombre verdadero era Claudio Cusa. Nació el 30 de octubre de 1929 en la ciudad primada de Cuba, Baracoa. Y murió el 10 de julio de 1994 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Fue uno de los músicos que no le gustó lo que venía y se fue temprano. Es reconocido como creador de la pachanga, el estilo de música que hibridizó los ritmos de desde bembé, lucumí, y lo mezcló con la samba brasileña. Hay una tambora que le da un aire dominicano de merengue. En fin, es una mezcla de la pachanga. Y Davidson también hizo coreografía. La canción La Pachanga debutó el 21 de mayo de 1959 en un programa musical de la televisión cubana por el circuito CMQ, se llamaba Casino de la Alegría. Y lo escribió específicamente para el vocalista Rubén Ríos, que la Orquesta Sublime, era donde cantaba Rubén Ríos en ese momento, para tocar la instrumentación. Y lo hizo, parece que era amigo de Rubén y le dedicó esa canción, ¿no? Pero vamos a escuchar a La Pachanguera de Cuba, que así fue titulada por la propaganda. La Orquesta Sublime, La Pachanga, de Eduardo Davidson.
Señores, qué pachanga.
Maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar.
Después, bueno, hubo varios ritmos, muchos experimentos, el tiratira de Pancho Bravo. Bueno, si un día vamos a hablar de género, de esos géneros, pero fueron efímeros la mayoría, ¿eh? Los que se quedaron, se quedaron. No quiere decir que no sean válidos estos, son sabrosos, pero bueno, ya fueron acogidos por distintas familias, ¿no? La pachanga la acoge la familia o el complejo del danzón, y el pilón, que es el ritmo que nos vamos a referir ahora, es un género instrumental, cantable y bailable. Y algo de lo más significativo de la rica carrera musical de don Pascasio Alonso y Fajardo, Pacho Alonso, fue a mediados de los 60 cuando Enrique Borne, que eran amigos de Santiago Góa, de que eran chiquitos los dos, le propone la incorporación de su nuevo ritmo denominado pilón. Esta modalidad se influencia o se guía por el órgano oriental y toma su nombre del pilón donde los campesinos molían el café. Por ejemplo, en Venezuela se usa mucho el pilón, pero para moler y descascarar el maíz. En Cuba se utiliza más para el café. Surgió durante la década de los 60. Baile o ritmo pilón, pues después los bocucos con pilón, con pacho, después del pilón hicieron el upa upa, el simalé, pero todo eso fue muy efímero. El pilón fue que más quedó. Y este arreglo, si mal no recuerdo, es del formidable arreglista urguinero, alumno del gran maestro Juanito Márquez, Germán Piferrer. Rico pilón, Pacho Alonso.
Hay un nuevo ritmo que me tiene loco, sí, me tiene loco, me tiene loco. El ritmo pilón, para que bailes tú, mi amor, para que goces, no te sofoques. Te explicaré cómo se baila y ya verás qué rico es. El ritmo pilón, el ritmo pilón, qué rico es. Ay, qué rico es el ritmo pilón para que lo baile usted. El ritmo pilón para que lo baile usted. Ay, qué rico es el ritmo pilón para que lo baile usted. El ritmo pilón para que lo baile usted. Ya lo aprendí, ya lo aprendí, ya lo aprendí, el pilón es sin miseria. Me tiene loco, me tiene loco, el pilón me tiene loco.
Ahora la conga es otra cosa. La conga es el género festivo por excelencia para los carnavales. Tienen su origen más o menos en las comparsas y los cabildos del Día de Reyes, que se le permitía a los esclavos salir y manifestarse los Días de Reyes y todas esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que las congas en Cuba, en distintas regiones, ya suenan distintos. Por ejemplo, la conga habanera tiene la influencia de las trompetas de los conjuntos y tiene toda la percusión propia de la conga, ¿no? Los tambores, los bombos y demás. Los tambores de Bejucal y al sur de La Habana suenan distintos.
¿Eh? ¿Qué dices?
la percusión es terrífica, ¿verdad? Es una cosa tremenda lo que te viene para arriba con la percusión. La conga santiaguera tiene la zona. La zona es la que llaman corneta china, que dice el maestro Cristóbal Díaz Ayala que no es ni corneta ni es china. Es un oboe que viene de allá del Asia, eso sí, que utiliza una boquilla que se hace a veces con yagua de la palma y tiene un sonido muy estridente. Y los bombos de distintos tamaños utilizan las llantas de los carros con un pedazo de hierro en la cabilla y le sacan sonido a eso. Y los tambores, los bokú en Oriente y las tumbadoras o congas en Occidente, ¿no? Esta conga lleva el título de una de ellas, 1, 2 y 3, que era de Rafael Mañungo Ortiz. Pero yo recuerdo cuando grabamos esta pieza, fuimos a ver cómo andaban los tambores de Bejucal. Pues yo me acuerdo cuando yo jugaba básquetbol, yo jugaba del equipo de la Víbora. Y entonces estábamos jugando un día en la Ciudad Deportiva, o Arroyo Apolo, el equipo se llama Arroyo Apolo, municipio. Y entonces estábamos jugando contra Bejucal. Y el juego estaba bien y íbamos un poco delante nosotros, ¿no? Bejucal tenía un trabuco. Y estaba lloviendo. Y empezó a colocarse allá arriba. Yo me acuerdo que yo fui viendo cómo se colocaba la... Me llamó la atención los tambores y todas esas cosas de arriba, ¿no? Y cuando aquella conga soltó la diana y empezaron a tocar, el equipo que era el Bejucal se volvieron leones. Entonces perdimos. Hombre, nos perdimos exactamente por la conga, pero sí nos impresionó mucho. Popurrí de conga, tambores de Bejucal.
We'll be right back.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden nuestro email, tueresla.musica@gmail.com. Los esperamos. Ya dentro de poco van a estar poder disfrutar estos programas en la página web de Radio Martí. Gracias a Viñoli por su concurso en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, Caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
La verdad del maleconazo. Un programa especial que repasa los sucesos del 5 de agosto de 1994, cuando el pueblo de Cuba se levantó en el malecón habanero en gritos de libertad y fue reprimido brutalmente por las fuerzas del régimen castrista. La verdad del maleconazo. Este lunes a las 8 y 30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.